yo creo que vamos a cambiar el nombre de la sección, va a ser el cazador de mitos, ¿no? Como es el programa que
se carga todo, se carga todo. Y además con datos, que es lo bueno, ¿no? Hay que demostrarlo, está claro. Ahí está don Julen Ibáñez con nosotros, que volverá otra vez de nuevo el lunes. Nosotros estamos en directo en Gastronómica. Hemos, bueno, estamos disfrutando. Lo puedes ver a través de la pantalla, si estás en YouTube.
Y cuidado que va cogiendo cámara, sí, sí, va cogiendo especial forma esto, parece más visitantes, Martín.
Yo, como no me acerque a tu pantalla, no.
Yo lo veo, yo lo veo, lo tengo controlado.
Está ahí, la doctora está de pie, lo ve.
Ya se ve mucho movimiento aquí por el Cursal.
Bueno, pues la alegría es la que podamos contar con Íñigo Lavado, lo vuelvo otra vez a recordar. Uno de las de los puntos importantes en este evento Gastronómica es que se celebra el 50 aniversario de Macro. Para que todo el mundo sepa, que lo sabrá ya todo el mundo, Macro es como una especie de gran hipermercado dirigido al profesional, ¿no? Tanto a los restaurantes, bares, como incluso a los pequeños comercios de ultramarinos, que yo no sé si queda alguno ya, quitando algún chino o así, lo demás no sé si queda algún establecimiento de ultramarinos, que no boutiques, ¿eh? Ojo, cuidado. Y bueno, dentro de ese 50 aniversario, que supongo que habrá una serie de actos importantes, Íñigo lo sabrá, está claro, pues hay que contar con Íñigo Lavado, que fue el primer cocinero que empezó a colaborar con Macro España. Si mal no recuerdo, ¿no?
Bueno, yo igual otras colaboraciones pues habría habido, pero sí es verdad que llevo ya casi 11 años de la mano y acompañándoles y caminando junto a ellos.
Y la historia es muy divertida. Sí. Cuéntanosla, porque todo empezó en Madrid Fusión.
Sí, bueno, Madrid Fusión fue consecuencia y a partir de ahí fue el detonante para empezar a caminar juntos. Yo os cuento muy rápido la historia. Yo estudié en la escuela de Luis Irízar y yo tuve la suerte de todas las mañanas antes de empezar la clase ir al mercado con Luis a comprar. Y ahí Luis me transmitió la importancia que tenía estar cerca del mercado, de los productores, porque ahí es donde está el conocimiento y que eso es una de las cosas más importantes. ¿Qué sucede? Que cuando tú acabas la escuela de Luis Irízar y empiezas a caminar y a trabajar en distintos restaurantes, te das cuenta que eso no sucede. No sucede y al final terminas llamando por teléfono y te llega el género al restaurante. Pero ese contacto que yo vivía y que tanto me transmitía, pues yo no lo veía. Y cuando tuve que llevar la responsabilidad de un restaurante, pues tampoco podía hacerlo. Y eso a mí me frustraba un poco porque veía que lo que me contaba Luis no era posible y al mismo tiempo no tenía el control del negocio, porque si me quedaba sin producto, pues ¿qué hacía, no? Y un año antes de estar yo en Irún, pues justo porque yo ya llevo 17 años en el restaurante, pues hace 18 pues apareció Macro, que se instaló en Oyarzún. Yo no tenía ni idea de lo que verdaderamente era Macro. Me imaginaba que sería un gran almacén, sin más. Y yo siempre he creído en una fórmula del éxito, que la voy a compartir con todos vosotros. Y es cuando tú ofreces más por menos, consigues fidelizar. Es algo que yo siempre lo he tenido en cuenta. No siempre das con la fórmula, pero siempre lo he tenido claro. Y entonces estamos hablando del 2008 y dije, jo, pues si yo ahora, no sé lo que es exactamente Macro, pero si yo ahora me remango y voy a comprar allí y además pago en el momento en efectivo, eso significará un pequeño ahorro. Jo, pues ese pequeño ahorro se lo traslado a mis clientes y así seguro que les ofrezco mucho más por menos. Y en el momento que entré por primera vez a Macro, yo vi ese mercado del que me hablaba Luis, el único lugar en el que yo como cocinero puedo abastecer mi restaurante bajo mi criterio, porque me encuentro una frutería, una pescadería, una carnicería, una sección de vinos con una bodega de más de 1.200 referencias, un montón de productos de alimentación seca. ¿Y eso qué me sucedió? Pues me sucedió que desde ese momento yo adquirí una seguridad. ¿Por qué? Pues porque yo podía ir a comprar a la mañana, acababa las comidas y si me había quedado sin género iba a la tarde. Y cuando tú haces las cosas con seguridad en cualquier trabajo que sea, ¿qué sucede? Que todas las decisiones que tomas son más certeras. Cuando alguien se siente inseguro o te vienen distribuidores y te dicen en un momento, oye, cárgate para Semana Santa porque hasta el martes que viene, que pase, no te voy a suministrar. Entonces, ¿qué haces? Te abasteces de mucho más. Y si luego no lo vendes, son mermas. Claro. Y eso fue lo que yo descubrí, el mercado del futuro que me permitía ordenar y organizar mucho mejor mi negocio. ¿Y qué sucedió? Pues que un día, en Madrid Fusión, José Carlos Capel me dio la oportunidad, porque...
Ya está por aquí, por cierto, ¿lo has visto?
Sí, sí, sí. Él sabía que gestionaba bien, porque yo estuve 4 años en NH, en Cucuarri,
y dándole su éxito a ese local.
Sí, y su hija trabajaba en gestión de la restauración a nivel nacional. Y nuestra cuenta de explotación era la mejor de todos los NHs de España y de la zona norte, Italia, pues, y otros
fue
países.
Fue la edad de oro de Cucuarri,
Sí, y entonces José Carlos me pidió hacer una ponencia que fuese gastronómica, pero de gestión. Y ahí expliqué a todos los cocineros en el auditorium
Perdona, y en un momento de crisis.
Sí, sí,
¿te acuerdas, no? En un momento de crisis. O sea, me acuerdo que aquello era la gestión de crisis.
Sí, y entonces, pues bueno, yo quise explicar que en otros sectores industriales existen sinergias. Y las sinergias lo que hacen es que todos sean mucho más eficientes y mucho más productivos. Pero nosotros los cocineros seguíamos entonces con un discurso de que nos hemos hecho a nosotros mismos y que vamos solos por la vida, por así decirlo. Pero luego al mismo tiempo metemos 18 horas. ¿Y dónde está esa evolución? Bueno, pues yo quise compartir con todo el mundo que había descubierto el mercado del futuro. El mercado que nos iba a ayudar a ser más eficientes, a ser más productivos, a ahorrar tiempos en procesos, a seleccionar mucho mejor nuestro producto, porque tú en Macro las calidades son las que tú quieras también, no solo las que te encuentres.
Pero tú no tenías nada con Macro. Tú no, ibas solamente eras un cliente, no, que ibas allí.
Sí, sí. ¿Qué pasa? Que cuando acabé la charla me vino un señor con los ojos como abrillantados y me dice, mira, yo llevo 28 años en Macro trabajando y yo nunca he oído hablar así a nadie de Macro, ni dentro de la propia compañía. ¿Y puedo ir un día a hacerte una visita? Bueno, pues ese hombre era el director general de España y Portugal y vino a verme al restaurante. Y entonces desde ese momento me dio la oportunidad de caminar juntos. Y como a mí en casa me han enseñado a ser agradecido y ser comprometido, pues dije, pues la única forma que tengo yo para poder caminar con vosotros es ir 2 días a la semana, porque verdaderamente yo estoy para sumar y no para restar. Si yo no os sigo el ritmo en el que vosotros estáis, os haré perder tiempo. Entonces la única forma es esa. Y yo llevo 11 años yendo. Entonces, ¿qué pasa? Que tú vas a unas oficinas que son como las películas, 300 personas con ordenadores. Y yo la primera semana a mi mujer, a Arancha, ay, Maitía, ¿qué camisa me pongo? Claro, la tercera semana, yo tampoco creéis que tengo muchas camisas en casa. Me gusta ir
no
en Niki.
No eres de corbata en absoluto, por eso.
Entonces dije, bueno, pues ya está, mira, voy en Niki y justo antes de entrar a las oficinas centrales me pongo la chaquetilla. Entonces, sin darse nadie cuenta, ni yo mismo, Macro lleva teniendo 11 años a un cocinero dando vueltas entre todas las mesas y todos los distintos departamentos, que pueda ser recursos humanos, que sean compras, marketing, finanzas, operaciones, dando vueltas por ahí. Y de ahí surgen las cosas. Te viene pues alguien que lleva el lineal de menaje y me dice, bajamos al centro y me explicas cómo lo ves. Digo, pues mira, esta sartén es para mi madre, esta sería para nosotros, habría que, no me da credibilidad, si yo vengo como hostelero profesional, pues yo lo vería mucho más parte profesional, parte tal, y bueno, son pequeñas indicaciones que luego ellos las interpretan como ellos mejor saben, y bueno, y ese ha sido el camino que hemos ido haciendo.
Joder, pero tú descubriste Macro y el resto de cocineros no lo conocían,
sí,
tampoco.
Sí, sí se conocía. Pero en 2008 creo que abrió Macro aquí, ¿no?
Sí, no, no, yo no entré en 2005, no, 2004.
No, antes 2004. Eso, antes. Pero al principio yo creo que la historia de Macro es los cocineros del nivel de Íñigo, por ejemplo, no querían que se le viera comprando, sí, en Macro, mira, porque tal, aquello era, hasta ahora es totalmente diferente, porque todos los estrellas...
Pero, ¿sabes qué pasa? Que es todo muy bonito, porque yo tengo un restaurante pequeñito en Irún, un restaurante, somos 15 personas trabajando, pero es que todo
se come... Bueno, luego conté una anécdota con Íñigo maravillosa.
Pero todo es escalable, y Macro le pasa lo mismo que a mi restaurante, escala 1000. Quiero decir, yo tenía el restaurante con el restaurante gastronómico arriba y un concepto desenfadado abajo, y hay una cosa que es la percepción. Y como llegué a Irún de San Sebastián, pues yo primero, por no haber gestionado bien esa primera imagen, pues en los inicios tenía una imagen inaccesible. Y eso también le podía pasar en un momento dado a Macro. Entonces, reflexionando, verdaderamente las cosas que les pasan a los grandes son las mismas que nos pasan a los pequeñitos, pero a otra escala. Y yo conseguí justo lo que tú dijiste. Al director general de entonces le dije, ¿me permites hacer una cosa con tu consentimiento? Sí, vamos a juntar a un montón de cocineros con estrella Michelin, y estando todos los miembros de dirección general presentes, hacemos como una medio comida de pie desenfadada, os conseguiré que alguien reconozca que compra en Macro, pero se avergüenza en su momento de decir que compra en Macro, porque verdaderamente en esos inicios hay que ser conscientes no solo de lo que quieres ser, sino de cómo te ven, y probablemente hace ya 11 o 12 años te podían ver frío, grande, calculador, Y lo que hemos hecho durante estos 12 años, porque lo que marca la diferencia son las personas, es ponerle ese corazón, que lo tiene. Porque bueno, yo llevo 12 años con ellos y ese corazoncito es el que hace que bueno, luego las personas se sientan y quieran caminar de la mano. Macro apoya a los productores, apoya el ADN local y todas esas cosas son las que, en cierta manera, muchos cocineros necesitan para acompañar sus relatos, ¿no? Y esa transformación fue hace mucho ya y yo creo que ahora mismo la gastronomía y Macro van de la mano y son parte de la misma familia, bueno, y eso es lo más bonito.
Y gracias todo también en parte a ti, lógicamente.
No, gracias a ellos por confiar en mí y tener la sensibilidad de que una persona que probablemente es menos relevante que muchos otros cocineros con estrellas Michelin le dejen pensar junto a
pero
ellos.
Pero que tiene mucha más creatividad que la mayoría de los cocineros del mundo mundial, te lo digo así de claro. Así de claro. Creatividad para todo, porque es un hombre, Íñigo es un hombre que no le puedes hablar, porque como le hables con una idea o algo, ya está dándole vueltas a la cabeza y ya te puede transformar esto en media hora. ¿Sabes?
O sea, bueno, es que Martín y yo nos conocemos, bueno, y hemos metido muchas horas juntos.
Mira, yo con los amigos cocineros siempre no abuso mucho, las cosas como son. Pero cuando me acuerdo, una anécdota os cuento rápidamente. Estando en Onda Cero, en el grupo Antena 3 Televisión, con los de Antena 3 Televisión, yo me acuerdo que con Íñigo una vez me hablaba de una receta que se llama pan, huevo y jamón. ¿Te acuerdas de pan, huevo y jamón?
Sí, sí, sí.
Bien. Sí, me acordé de ti el otro día comiendo otro pincho. Y claro, si tú ibas a casa de Íñigo, la bola, el pan, huevo y jamón es una bola esférica. Bueno, si quieres la cuentas tú, pero...
Sí, bueno, no dejes... Sí, es como una croqueta de jamón, pero completamente invertida. Simplemente, para que os hagáis una idea, podéis intentarlo todos en casa. Cogéis una lámina muy fina de un buen jamón ibérico y la ponéis en una encima de la tabla de corte o en la mesa y cogéis un huevo crudo y le quitáis la clara. Intentáis que no se os rompa la yema y la ponéis encima de esa laminita de jamón. Y esa laminita de jamón lo que hacéis es envolver la yema de huevo. Y por otro lado, compráis masa de pan de pizza que venden en cualquier supermercado y lo estiráis como si fuese una sábana muy fina y esa bolita envuelta de jamón ibérico con la yema de huevo la metéis dentro de esa masa y lo cerráis siendo la menor masa posible, recubriéndola lo justo.
O sea, que lo dice así de fácil.
Se te rompen muchos, pero en el momento que lo tienes que freír, lo que sucede es que se fríe la masa de pan por fuera, que queda crujiente, se funde la grasita del jamón y se calienta la yema de huevo. Y no deja de ser lo más parecido a una croqueta, pero con un poquito de sal y aceite, te lo metes en la boca cerrándola bien.
Cerrándola bien, ¿eh?
Y te estalla como si estuvieses comiendo unos huevos fritos con pan.
Claro, y no lo contáis a las 12 menos 10 de la mañana sin haber tomado café.
Si estamos en gastronómica, tenemos que dar una receta con la emoción. Bueno, el caso es que, claro, me lo dice así de fácil. Lo habéis oído todos vosotros, ¿no?
Tú lo has hecho.
Claro, entonces yo siempre lo pruebo. Entonces, tenía una comida con los de Antena 3, con el equipo de Antena 3, y digo, no, espera, os voy a hacer una receta de Íñigo Lavado, que me la ha pasado ya. Además, ellos también te conocían. Y, claro, si tú vas a casa de Íñigo Lavado y comes el pan, huevo y jamón, la bola tendrá un tamaño incluso más pequeño que una bola de ping-pong.
Claro, lo suyo es que te entre en la boca de forma elegante.
No que abras el boquerón.
Y puedas cerrarla para disfrutarlo.
Pequeña. Entonces, claro, yo lo de la yema y el huevo, lo del jamón, compro el jamón bueno, la yema, no la consigo romper. O sea, todo eso me iba bien. El problema que tenía era con la masa de pan, que claro, te dice, no, la masa de pizza, tú la estiras. Yo estiraba aquello y me salió una pelota de tenis. O sea, claro, yo cuando lo saqué a los de Antena 3...
Claro, no te entra.
No era lo mismo.
No, y todo en la cocina es su debida proporción, porque como te excedas con el pan, pues ya no tiene esa gracia, pero bueno.
Bueno, hay que tener la mano también, aparte del conocimiento.
No, el problema es que yo cogí una masa de estas buitonio, de estas que ya están fermentadas, en unos tochos, y por mucho que lo intentas, eso vuelve a
sitio. Yo creo que cogiste ese en vez de masa de pizza, focaccia.
fue la verdad es que muy, muy, muy divertido.
Zapatero a sus zapatos.
Por eso digo, al final digo, si tienes un amigo cocinero, lo que tienes que hacer es ir y abusar de él y que cocine para ti y ya está, y punto pelota. ¿Y cómo está el presente, Íñigo?
Pues bueno, muy bien. Tengo que reconocer que en estos 17 años que llevo en Irún estamos en el mejor momento gastronómico, porque claro, al llegar yo de San Sebastián, te tienes que hacer con una ciudad, te tienes que hacer con
o
una...
Si quieres de Irún, además. Sí, podrías volver a Irún.
Sí, y bueno, hemos tenido que ir despacito para poder ir con el cliente de la mano y poder hacer la gastronomía que estamos haciendo ahora, que yo creo que es la mejor gastronomía que he hecho yo en estos 17 años. Estamos muy contentos con un restaurante absolutamente maravilloso que cuenta muchas cosas. Yo cuando lo renové hace 8 años al arquitecto le dije, jo, no quiero hacer un restaurante ni bonito ni feo, quiero hacer un restaurante de verdad, donde pueda contar cosas. Y al entrar, pues por la puerta principal, a la derecha ves una bicicleta y siempre digo, hay quien la ve y hay quien no la ve. Y luego hay quien la ve y lee lo que pone. Bueno, pues desde ese momento el restaurante es especial. Ahí explico lo que representa esa bici para mí. Nada más entrar, luego está Luis Irízar con un escrito y hay muchas cosas que verdaderamente me permite que nos conozcan de verdad y que sea una experiencia venir a nuestra casa.
Pues un día nos vamos hasta allí, tu casa, sí. Y hacemos el programa.
Ah,
allí.
Claro.
Porque la verdad es que tiene mucha
historia. Y probamos esa...
El pan huevo. ¿Sigues con el pan huevo de jamón?
Lo tengo, sí, es verdad que lo ponemos en algunos cócteles especiales o quien nos lo pide, pero a ver si lo vas a volver a poner de moda y lo ponemos.
Iñigo, un abrazo enorme.
Oye, me ha hecho mucha ilusión. A mí también. Qué guay.
¿Qué vas a hacer aquí en Macro? Cuéntanos.
Pues bueno, en Macro es... Bueno, yo siempre acompañarles y apoyarles, y en este caso estaré los 3 días con ellos. Sí es verdad también que para todo aquel que se acerque, pues hemos preparado unos bocaditos para que puedan disfrutar y mientras están charlando puedan comer algo.
¿A partir de qué hora?
A partir de las, creo que ya, 11:30, 12, y los 3 días. Y luego pues daré una charla que se llama Uniendo Fronteras.
¿Puedes adelantarnos algo?
Sí, cuando, no sé, a vosotros no, pero a mí y a igual a algún cocinero que me oye, o a vosotros cuando lo escucháis y te preguntan, oye Íñigo, ¿y qué cocina haces? Entonces yo le digo, jo, pues yo hago una cocina vasca, pues soy del País Vasco, hago una cocina de producto, una cocina de temporalidad, de proximidad. Claro, se te quedan diciendo, bueno, ¿y qué me has dicho?
Claro.
No, es casi lo obvio, ¿no? Ya es como decir eso es no decir nada, ¿no? Entonces, claro, ahí es donde ya uno, en mi caso, tiene que reflexionar y rascar mucho más de por qué hago la cocina que hago, ¿no? Entonces, yo desde pequeñito, todas las mañanas, cruzaba la frontera para ir a Francia a aprender no solo un idioma, sino otra cultura e incluso una educación. Y eso me ha hecho ser de una forma muy especial. Y cada vez que yo conozco a alguien, en este caso de otra cultura gastronómica, para mí es algo maravilloso aprender de ellos. Y una de las cosas que intento es, en cierta manera, generar alianzas sin perder identidad. Con lo cual, lo que hago es reflexionar de dónde venimos para explicar cuáles son los pilares fundamentales de nuestra gastronomía. Y, a su vez, explicar cómo eso impacta en la sociedad, porque cada uno de los platos que nosotros ya cocinamos en nuestro restaurante tiene un porqué. Y entonces, los 5 pilares que trabajo en la gastronomía que hacemos hoy en día, uno es la identidad, y evidentemente hacemos un plato, en este caso hacemos unas cocochas a la brasa, también un pichón de la parte de Iparralde, de Zuraire, y explicamos lo que representa para nosotros la identidad y qué es ese orgullo de pertenencia y cómo ponemos en valor a los productores para aumentar la percepción de valor de lo que ellos hacen para que todo el mundo entienda por qué cuesta lo que ellos hacen. Otro es la movilidad, que me la da la bicicleta de mi Aitá, y explico cómo tenemos un proyecto que se llama La Mesa que Viaja, que lo llevamos a lugares únicos para construir momentos inolvidables.
Ese proyecto me encanta.
Pues cuando quieras, hacemos una cosa. Y esto te digo, en el restaurante, cuando quieras, en el sitio más loco que se te ocurra, vale, hacemos el programa, veo que hay cámaras.
Sí.
Porque verdaderamente es mágico, porque ahí unes...
¿Cuál sería el sitio que te gustaría hacer? Tú, no, te digo a ti. ¿Cuál
no sé ahora mismo?
El más loco que se te ocurra.
Que venga algo de cobertura,
Lo importante de la movilidad y de la mesa que viaja es que tiene que tener sentido no solo el lugar en el que estás, sino las personas que están y lo que estás comiendo. Con lo cual, un sitio que en el que, mira, el día antes del día de San Sebastián, en la Plaza de la Constitución hicimos una experiencia en su día. Pues un sitio simbólico así que vosotros consideréis.
Vete pensándolo.
Vale.
Y nosotros lo pensamos.
Y luego
yo
acabo...
quería hacer una sí. Bueno, acaba.
Sí, entonces la identidad es el primer pilar. La movilidad, el segundo, que me permite descubrir. Y de ahí salen las alianzas, que es algo fundamental para mí. Y otro pilar fundamental es el compromiso. En este caso, el compromiso social, pero que lo traslado a nivel gastronómico con la sostenibilidad y el aprovechamiento. Y, por último, pues la suma de todos ellos, que es la innovación. Uh-huh. Y todo eso lo reflejamos en platos.
Yo te quería preguntar una cosa, porque estamos en el Congreso de Gastronomía y hemos hablado de compartir precisamente conocimientos, técnicas, ¿no? Tú que habrás venido, imagino, desde el año 1 del Congreso y habrás visitado otros muchos, ¿de qué forma te ha afectado a ti en tu cocina esto?
Bueno, una de las cosas más bonitas que tiene la gastronomía y estos foros es la generosidad con la que compartimos información.
Eso es lo que
creo que es lo fundamental, que desde la naturalidad no hay una competitividad, no se oculta, con lo cual hay absoluta transparencia. Y luego, para mí, una cosa fundamental es conseguir esas relaciones que, si no, cada uno de nosotros estamos en nuestros pequeños círculos y que nos permite, pues bueno, conocernos más entre nosotros. Y eso, al final, lo que te hace es llegar a casa con un chute de ganas de mejorarte a ti mismo importante. No es nada en concreto, es simplemente decir, me voy con el chute suficiente para tener un año más las pilas cargadas y la ilusión de renovarse uno a sí mismo.
Y no te olvides que los cocineros no son grandes oradores, muchos de ellos. Íñigo sí, porque se lo monta y ha visto cómo se lo monta.
No, porque
¿y
lo cómo vive, lo vive? Es que lo veo que
no,
lo vive.
Y lo sabe transmitir.
Esa sensibilidad yo creo que es lo que le marca la diferencia.
Pero hay cocineros que te vienen, que pueden ser la bomba de la bomba, que vienen a contarte su plato y su historia y estás pegando unos bostezos terribles porque lo menos... A ver, las cosas son así, claro. ¿No? Cada uno es lo que es y ya está. Y puede ser muy bueno cocinando, pero muy mal orando. Y eso es lo que corre el peligro. Pero bueno, con Íñigo seguro que no te cansas. Don Íñigo, oye, pues vamos, lo dicho.
Bueno, yo... nos queda una en el restaurante, ¿sí? Y una en un sitio súper loco.
Sí, sí, el sitio es
bueno, más loco que
todo el año por delante.
Pues, el día que vayamos al restaurante,
ahí pensamos... diremos dónde será ese sitio.
Loco. Nosotros solo sí. Necesitamos una toma de corriente o un generador. Algo que
no habrá que llevar generador si queremos que sea loco.
No te preocupes.
Vale, y en la mesa, porque solo podremos ser 6.
Suficiente. ¿Vale? Los demás sobran.
Bueno, no, los demás no. Estarán. Sobran. No, estarán, pero disfrutando de otra forma.
Habrá pan, huevo y jamón prometido, ¿no?
Bueno, no, importante, el lugar tendrá que ver con las personas y con la gastronomía que hagamos para hacer algo único.
Oye, fíjate que ya me están escribiendo que les ha encantado la entrevista Íñigo Lavado, ¿eh?
Yo quiero ir, ¿eh?
La doc para acá, ¿no? Tiene que estar.
¿Ves lo que hace Íñigo Lavado? Si es que
la doc tiene que estar.
Es un grande, entre los grandes. Don Íñigo, un abrazo. Igualmente. Y gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.